Termina el Festival de San Sebastián, termina la proyección de películas a concurso y la proyección de películas de Zabaltegui, por supuesto, y bueno, pues prácticamente hasta el café colado, que se suele decir, ¿no? Y desde luego, con las películas que se proyectaron, pues el día 28, ayer día 28, que estamos hablando hoy este programa día 29, en principio... No, yo creo que no va a cambiar un poco pues ya la decisión del jurado. Empezamos por la mañana, por la proyección que hubo a las 12, bueno, más que las 12, a las 9 y media se proyectó una película de Zabaltegui, Eco, en la cual un policía pues que está ahí pues divorciándose, no, más bien se ha divorciado, pues secuestra a su hijo para pasar por los últimos momentos con él, para tener un poco la custodia y demás, pero claro, eso del secuestro, en fin, está muy bien, ¿eh? Entre medias pues se encuentra con algún otro personaje perdedor, hay como una historia medio de terror ahí en la casa, en fin, algo a lo que podría haber llegado, pero en el fondo no llega, empieza como a abarcar mucho, hay sustitos, o sea, quiero decir, cuando de repente, pumba, el niño asusta a su padre, pues nos asustamos todos en el cine, ¿no? Y todo con, pum, subidón de música. Y, en fin, es una película con buenas intenciones, pero con muchos desaciertos, sobre todo además ese tono de no saber si estamos entre una película... una cierta sentimental, digamos, más bien una película sobre pues desarreglos familiares, sobre pues bueno, lo que podemos hacer, digamos, al ser padres sobre nuestros hijos. Luego se empieza a convertir como una especie de película de fantasmas, no sé más exactamente de fantasmas o de que hay algún recuerdo extraño por ahí. En fin, que no tenemos como muy claro por dónde van los tiros y en ese sentido despista y no sabemos hacia dónde vamos a llegar. En cualquier caso, bueno, pues ahí estaba Eco. Ya digo, una propuesta que podría haber sido interesante, pero que no llega mucho más. A las 12 de la mañana estuvimos viendo ya sección oficial, porque este era Eco, era Zabaltegui y nuevos directores. Sección oficial tenemos Daisy Diamond, esta película en la cual, bueno, la de, por cierto, la de Eco era de Anders Morgenthaler, creo que se pronuncia así. Pues en Daisy Diamond nos encontramos con una película dirigida por Simon Stajo, este director danés, que nos presenta como una mujer pues quiere ser actriz, pero lo tiene bastante complicado porque la niña resulta que, en fin, está todo el rato llorando, ¿no? Interesante propuesta, en principio, la que hace de mostrarnos el personaje a través de la ficción, digamos, de los castings a los que acude, en los que parece en un principio que son reales, pero no, en realidad es que ella está representando un papel que luego pues no la terminan dando, o a lo mejor le darán, no os lo digo demasiado para que por si la veis. La propuesta, ya digo, es quizás la de las películas a competición junto con la de Win One, sería la que es artísticamente más arriesgada, ¿no? La que busca las formas pues algo más allá. Pero se queda muy ahí. Se empieza a perder además con esta deseo, yo creo que prácticamente innecesario, de sacar a la protagonista desnuda todo el rato. Oye, llega un momento que a ver, desde un punto de vista de hombre, es un poco de agradecer. Pero es que ya tanto, dices, uy, pero si esta mujer ya me la conozco al detalle, por Dios. Planos, no creo que sea necesario, digamos, un plano de detalle de cómo, pues es una mujer se afeita el pelo de su sexo. Termina siendo casi una película semi-erótico pornográfica y se centra tanto en esas escenas que lo que podría haber sido un desarrollo mayor del entorno, porque el desarrollo del personaje y la actriz protagonista, la verdad que lo hace muy bien, pues se queda muy muy blando. La actriz protagonista se llama Noomi Rapace. Y bueno, se queda una película con un cierto tono desagradable, pesimista, se deja llevar, se deja ver, pero ya digo, llega un momento en que adquiere tanto protagonismo, yo te tomo una deriva tan de cine pornográfico que te sales completamente de lo que es una película que podría haber sido prácticamente un monólogo, digamos, prácticamente un monólogo de esta mujer con su hija que no puede hablar y que, bueno, en determinado momento suceden determinadas cosas. Muy dramática y, ya digo, termina con una deriva que le hace perder pues toda su fuerza. A las 4:30 de la tarde teníamos un pase de una película llamada Control, que, bueno... curiosa, digamos, ha recibido bastante buen bastante buena puntuación por el premio de la juventud, pero vamos, es una película dirigida por Anton Corbijn, un holandés, que nos muestra pues la historia de los Joy Division, sobre todo del cantante de Ian Curtis. Parece que era un hombre bastante enigmático y que se suicidó en 1980, esto nos lo ponen ya en la sinopsis, con lo cual nos revela mucha cosa, pero bueno, y que con una epilepsia además, y bueno, es que no nos presenta mucho más, o sea, queda muy superficial, la verdad que sabemos algunos momentos, sobre todo cuando él habla en la voz en off, empiezan a desvelar bastante del personaje. Resulta interesante, tiene una cara, la verdad que bastante extraña, ¿no? Pero como que viene a ser una película que si te gusta esa música, pues yo creo que lo disfrutarás. Si no te gusta, pues a lo mejor terminas un poco cansado. Y si te da igual, pues la película pasa, se deja ver y tampoco ni te aburres ni te emocionas. Bueno, curioso. Como perla me parece un poco demasiado, ¿no? Pero bueno, Zabaltegui y perlas, pues ahí está. A las 7:30 teníamos el pase de la película pues protagonizada por Demi Moore, Flawless, que se ha traducido como Un plan brillante, dirigida por Michael Radford, el mismo del cartel de Pablo Neruda o la estupenda El mercader de Venecia, y que nos cuenta como una ejecutiva de una compañía de diamantes, les continuamente negada la promoción, digamos, que tiene otros de sus compañeros, ¿no? Hay como una especie de un machismo por ahí. Y contacta con un limpiador, que es el propio Michael Caine, ¿no? Que le propone un plan, pues, para robar a la compañía. Pero a ver qué pasará por ahí. 108 minutos, mira, no sé por qué digo la duración, pero vamos, 108 minutos. Una película interesante, se deja llevar, es una película, la verdad, con buen ritmo. Michael Radford es un buen director. Demi Moore, la verdad, que vuelve a actuar bien después de una serie de interpretaciones tanto caóticas que nos dieron los últimos momentos de su vida. Bueno, dice en un momento determinado que tiene 38 años, en fin, a las actrices les gusta tener menos edad de la que parece. Ella dice que parece que está un poco cansada de que le ofrezcan papeles para ser madre, ¿no? En esto, por eso debe estar soltera. Y ya digo, es una película que si lo que queréis ir al cine es a pasar un rato agradable, pues va a estar quizás final muy edulcorado, ¿no? Y, ojo, y fijaos que a mí me gustan los finales edulcorados, ¿no? Pero es que este quizás se pasa un pelo. Pero bueno, cualquier caso, pues bueno, bastante coherente la propuesta que nos hace y que bien, que resulta agradable, resulta. Si los finales edulcorados te repatean mucho y dices, ay, estoy harto de los finales felices y todo esto, no, olvídate, porque el de esta es como un poco fuerte. Pero vamos, que en cualquier caso es una película agradable de ver. Y cerramos con una película de Zabaltegui, nuevo de sus directores, una que se proyectaba en vídeo del director Salvatore Stabile, que es una película estadounidense. Y bueno, Where God Left His Shoes nos cuenta pues eso, de la historia de una familia que son expulsados de su piso por no pagar la renta, se ha quedado también sin trabajo, encuentran un piso nuevo, pero tiene que conseguir otro trabajo. Quizás esto sea una excusa un poco para retratar el mundo de la pobreza, prácticamente la indigencia en Nueva York. Y que es de agradecer que el director no lo haga con la más absoluta de las crudezas y la desesperanza, digamos, a la que se tiende en estos casos, sino con una mirada centrada en los valores familiares, digamos, en que, pues en cierto sentido, si te acompaña la familia, pues como que lo tienes todo un poco más sencillo, ¿no? Pues estas cosas que se dirían como que con el amor todo se puede superar y demás, pues viene a ser así, pero no tan simple como yo lo he dicho, sino pues con una estupenda interpretación, por ejemplo, de John Leguizamo y también de niño David Castro. Principalmente el tándem que hacen entre ellos dos es estupendo. Leonor Parella está por allí también, mira, ya decimos todo el reparto, Samantha Rose, otra es la niña. Bien, pero punto fuerte lo llevan ellos, que llevan gran parte de la carga de la película y que nos permiten digerirla, siendo una especie pues como de vuelta quizás al neorrealismo italiano, pero que bien, queda interesante. La verdad que el cierre nos parece que quede bastante bien. Hay algunas cosas, algunas historias que a lo mejor no quedan pues bueno, en la película por lo menos no se presenta que estén cuadradas completamente, sino que se deja un poquito abierto. Os estoy contando ya de todo, pero bueno, es que la verdad que merece la pena, ¿no? Es una película que vaya a trascender a lo largo de la vida, pero sí que es de agradecer una mirada distinta a lo que es el mundo de la pobreza, pues con una cierta esperanza y una cierta confianza en unos valores que, ya digo, que en este festival, la verdad, pues se ha visto bastante se está volviendo a, pues bueno, lo que sería, pues, que sí, que el divorcio existe, pero que tampoco es que sea la solución a todos los males. En este festival hemos visto que el aborto existe, por supuesto, pero tampoco es lo más bonito para hacer en la vida, ¿no? Y también vemos que bueno, que en cierto sentido, digamos, el apoyo de una familia siempre es importante para salir adelante. Eso han sido, digamos, como que la vuelta a los valores que hemos tenido en el festival, algo que llama la atención y que, oye, ya hay cada uno que juzgue como crea. Yo creo que es positivo, que es además algo que en la vida vas viendo, ¿no? Un poco que hay ciertas cuestiones a las que hay que aferrarse y que todo depende un poco, pues, lo que se dice siempre, del cristal con que lo veas, ¿no? En fin, en cualquier caso, esto ya va tocando a su fin y nosotros, pues, lo que vamos a hacer es estar atentos a cuáles van a ser los premios. ¿Quiénes deberían estar por ahí? Pues debería estar, por supuesto, la película de Cronenberg, debería estar, por supuesto, la película de Wing Wan, debería estar una que ya tiene el premio Otra Mirada, que se lo ha llevado Buda Explotó por Vergüenza. Buda Explotó por Vergüenza. Por cierto, agradecemos a Jesús Robles de la librería 8 y medio, que como no pudimos ir para allá, nos contó quién había sido el ganador. En fin, deberían estar, quizá John Sayles pueda aparecer por ahí, porque ha gustado bastante, pero tampoco es imprescindible que aparezca, pero bueno, es una película agradable. Hay muchos largometrajes que pueden estar en esta sección de competición. No está el definitivo, digamos, el que diríamos, jo, esto es una obra maestra, pero claro, eso siempre es complicado. Incluso es complicado de ver en la misma edición. A lo mejor el año que viene pensamos, oye, esta película, fíjate tú, que es que con el tiempo cómo ha ganado, ¿no? Pero bueno, la sección oficial ha sido una gran sección oficial, quizás la mejor de los últimos años, de hace varios años. Y bueno, Zabaltegui, por la apuesta con nuevos directores, ha habido propuestas desiguales, pero bastante interesantes. Así que en este Festival de San Sebastián yo creo que podemos concluir que nos lo hemos pasado muy bien, estupendamente, y lo que tenemos que hacer es estar a la espera de qué premios vienen. Un saludo de Antonio Peláez. Nos podéis enviar un email a radiocina@radiocina.org y nos podéis escuchar en www.radiocina.org.